Esto es El Pene Asesino, lo que realmente debes estudiar para el NAM. ¿Cómo están, amigos? Feliz año 2022. Este es el año en donde los sueños se vuelven realidad. Ya sabemos cómo nos ha ido en los años previos, mierda tras mierda, decrepitud tras decrepitud, muerte tras muerte, decepción tras decepción, diarrea tras diarrea, todo muy apocalíptico, ¿no? Pero no ese apocalipsis que esperábamos, a lo mejor queríamos una invasión zombie, no sé, un terremoto haitiano, pero no, recibimos ansiedad. De eso se trata el apocalipsis, de estar valiendo verga internamente, aunque te des cuenta que al hacer introspección lo tienes todo, pero la ansiedad te hace creer que tienes mierda. Tienes mierda. Hay personas que sí tienen mierda y es muy contradictorio, ¿no? Porque generalmente las personas que dices, no, ese güey es una mierda de persona, no tienen ansiedad, ¿no? Así que, amigos, no se lo tomen tan en serio. Un amigo apenas en probable estado de ebriedad y algunas otras sustancias me dijo, Lugo, a esta vida no se viene a encontrar el amor. A esta vida se viene a aprender. Y después se vomitó sobre su esposa de lo pedo que estaba. Pero ese amigo borracho creo que tiene razón. Tiene razón, amigos. Tenemos que aprender constantemente y aprender implica sentir todas las emociones habidas y por haber, buenas o malas, para valorar cada momento. Cada momento. Aprovecho para invitarlos al curso Patreon 2022. Inscríbanse el 1 de enero. Les informo que hay otras 3 personas, otros 3 doctores que le están dando su toque a la enseñanza de manera que este curso se vuelva algo más diverso, ¿no? Porque hasta yo me doy hueva a veces escucharme y decir, ¿qué pedo con este güey? ¿Quién le hizo tanto daño? ¿Quién fue el que le metió el dedo a los 5 años a esta criatura? Así que amigos, enero es un buen momento para replantearse sus objetivos, porque si su objetivo es la residencia, tienen que ponerse a estudiar y tienen que agarrarse los huevos y decir, me voy a concentrar todo un año para lograr mi objetivo y que me esclavicen por otros 4 años. Y si no me suicido, lograr ser ese médico adscrito, enojado con la vida, pero adscrito y con estatus, ¿no? Y con esposa e hijos, porque todos aquí son heterosexuales, ¿no? En esta vida, que es pues prácticamente la definición del éxito de acuerdo a la Matrix, ¿no? Que ¿quién será el creador de la Matrix? ¿Será Dios? ¿Será alguien católico? ¿Será un güey que le encanta ver gente sufrir y morirse y echa virus ahí para que se muera tu hijo ahí en tus manos? ¿Ese es su Dios? ¿Ese es su Dios? Perdón, una disculpa. Es que es la introducción a mi parte favorita de este podcast que el día de hoy va a durar un chingo porque recuerden que es el especial del pene asesino de Año Nuevo. Porque no hay nada más bonito que cagarte en tu propia mano y aventársela a alguien que te caga. Así que vámonos a la sección fecaloide llamada Tirando Mierda. Y agárrense, muchachos, agárrense que hoy si vengo bien tira caca. Uno se enoja, uno dice, ah, mira ahí el... Se está haciendo el chistosito, pero es bien dócil, el Hugo. No, amigos, una cosa es que uno no diga nada, pero uno va acumulando ira. Uno va acumulando ira y de la nada sale. Y ahorita yo creo que ya llevamos 2 centímetros de dilatación del ano de la ira y la caca está saliendo. Y esta caca tiene el nombre de proceso de selección en ARM 2021. 2022, porque ha sido gatada tras gatada y yo he vivido gatada tras gatada. Por si no lo sabían, yo he hecho el ENARM 3 veces. El primero no lo pasé, los otros sí lo pasé. Si ya lo pasaron, es muy probable que lo pasen por si están pensando en darse de baja actualmente de su residencia. Si ya pasaron el ENARM, muy probablemente les va a ir mejor. Así que anímense, sálganse de la residencia, es lo de hoy. Decepcionen a las personas, no dejen que las personas les impongan sus expectativas y si lo están haciendo, rómpanselas en la cara. Y el ENARM en tiempos de COVID fue una gran experiencia, más para las personas que todavía estaban un poco aisladas, el salir y ver a un chingo de gente detrás de tu mascarilla y tu careta. Yo me sentía como en el espacio, como si fuera un astronauta viendo a la gente perder el control absoluto de su existencia. Te dan tu iPad, primera pregunta, redactada como si un ser extraterrestre del nuevo milenio hubiera acabado de aterrizar y lo primero que hizo fue hacer un caso al ENARM. Es decir, nada parecido a, perdón, Proedumed, nada parecido a Curso de Doctor Prieto, ya tirándole caca allá a nombres propios, ¿no? Todo muy, muy diferente. Entonces, realmente cambió las reglas del juego este año en el ENARM. Yo estaba a la mitad de ese examen y dije, no lo voy a pasar. No lo voy a pasar y voy a quedar como estúpido, ¿no? Porque, pues, el año pasado yo me eché el curso e hice el ENARM. O sea, estudié e hice el curso. Entonces, pues, qué mal pedo, ¿no? Que el güey que hizo el curso no pase el ENARM. Entonces, ¿qué hace uno cuando está estresado en medio del examen? Pues, se va a cagar. Y eso hice yo. Me fui a cagar y dije, Lugo, no puedes perder el raciocinio. No te puedes dar ese lujo ahorita. Esta caca va a salir y tú te vas a salir de este cubículo con este excusado con otra mentalidad. Y mientras estaba cagando, escuché a unas personas hablar mientras se lavaban las manos diciendo, esto está cabrón, ¿eh? Yo creí que este se iba a pegar. Yo creí que este NARM se iba a pegar, pero la neta no sé. Entonces ya como que al ser consciente de que muchas personas estaban entrando en pánico, dije, ok, estamos juntos en esto, vamos a dar nuestra mejor cara. Y después de esa caca llegué, me senté y disfruté el examen. Y yo creo que eso me ayudó a pasarlo. Y uno dice, lo peor ya pasó, ¿no? De que la tía poniéndote, ahora a ver en dónde acabas, ¿no? Un saludo a mi tía chismosa. Y miren, amigos, yo podré ser muchas cosas y podré no ser muchas cosas, pero siempre he tenido suerte. Entonces digo, ah, bueno, el proceso de selección va a ser como la primera vez que entré a la residencia. Las puertas se me van a abrir, todo va a estar perfecto, la entrevista va a salir increíble y voy a terminar nuevamente en donde quiero estar, porque el cosmos está de mi lado. Para lo que el cosmos me contestó, eres un pendejo. Así lo escuchaba en el polvo de estrella que está flotando en la vida como tal. Así de que, ¿qué estás diciendo, polvo de estrella? Eres un pendejo, eres el peor pendejo, todo va a salir mal. Y yo no terminé mal cuando me salí de la residencia con el hospital en el que estaba. Pero bueno, como era un ambiente psiquiátrico y era un ambiente de psicoanalizar personas, pues me salí y pues sí llegaron a haber comentarios de, te salió por, pues por loquito, por loquita. Salió por loquita la niña, por berrinchuda. Y berrinchuda es una característica que me viene bien, la berrinches. Sería mi nombre si fuera luchadora. Y antes de decirles cómo va mi situación respecto a la búsqueda del hospital, sí me gustaría hablar un poco del proceso de selección para ya elegir plaza con los puntajes que pasaron. Lo cual fue muy sádico. Ese Pedro Cifrus se pasó. Según yo, Pedro Cifrus estaba en mi sede, en el Pepsi Center, porque había un señor regordete que iba con un ayudante un poco más joven y flaquito. Y tenía un bastón. Entonces iba caminando en medio de las filas del ENARM mientras todos estábamos valiendo madres frente a nuestra iPad. Y estoy casi seguro que lo estaba disfrutando. Y estoy casi seguro que era Pedro Cifrus. Y estoy casi seguro que tenía una erección. Entonces pues se les ocurrió diseñar una plataforma, el gran arquitecto de Pedro Cifrus. Y pues ya saben, ¿no? Cómo son esos arquitectos de Pedro Cifrus. Todo sale mal. Eso es lo que ocurre con todas estas bonitas ideas innovadoras. ¿Qué tienen en común? Que todo sale mal. Y efectivamente te ponían en un lugar en la fila y antes de pasar al proceso real tenías que hacer una serie de simulaciones para incrementar tu ansiedad y tu inseguridad y tu anticipación catastrófica. Los grupos de WhatsApp encendidos, cabrón. O sea, pinche día de la purga, güey. Así todos, todo incendiándose. Hubieron simulaciones que no era la situación real, pero hubieron simulaciones y todo. Sí, en la simulación puse esto, ya rechacé plaza, así. Pedro Cifrus haciéndonos caca el cerebro. Entonces, por orden de prioridad, seleccionabas cosas, se ponía de cierto color el botón y pues ya, lo picabas, ¿no? Si se ponía de el color, creo que azul o verde, tu especialidad, ya, estabas dentro, le picabas, a menos que no sé, estuvieras manco y tuvieras que usar el mouse con tu frente y picaras otra especialidad accidentalmente. O sea, ese era el margen de error. Entonces, pues lo lograbas. Pero conforme iba avanzando el lugar en la fila, más o menos por el lugar 8.000, 10.000, pues ya el pedo se empezaba a poner oscuro, como la película esta del hoyo, que ponen a los humanos aleatoriamente en pisos y hasta arriba hay una mesa con un gran banquete y conforme va bajando, pues se va acabando la comida y el de hasta abajo termina comiéndose a sí mismo, comiéndose a un humano. Y justo eso pasó. Yo creo que Pedro Cifrus estaba viendo el hoyo y dijo, Jaime, o su ayudante, bingo, ya lo tengo. Y así empezó todo. La verdad, felicidades a los guerreros que estuvieron ahí días enfrente de la computadora y lo lograron. Su especialidad cambió de color y lo pusieron. Hay una historia de un Patreon que justo estaba así, que no dormía, estaba viendo así su pinche laptop y se le ocurrió ir a cagar. Y en ese momento se pone, güey. Lo bueno es que su hermano iba pasando y le dijo, hijo, ya no te limpies, papá. Que se te seque ahí la caca porque se acaba de prender tu especialidad. Y lo logró y celebraron. Toda la casa olía a caca y él olió a caca todo el tiempo. De la emoción se le olvidó limpiarse. Pero lo logró. Entonces, son historias de éxito. Y así como hay historias de éxito, pues sí hubieron personas que dijeron, yo ya están jugando conmigo. Creo que tengo dignidad, creo que me respeto y paso a retirarme a la verga. Y aquí salió este nuevo término del chapulineo y ocurrió este gran debate universal que ojalá algún día estemos en una mesa redonda de ¿es bueno el chapulineo o no es bueno el chapulineo? Chapulinear quiere decir que no sabes lo que quieres y vas a agarrar lo que te pongan, porque mucha gente lo hizo y yo creo que no está mal, pero he hecho algunos comentarios de eso y todos, pinche chapulineos, ay, ¿qué tiene, güey? O sea, pues mi mente se transforma y ahora ya cambió de opinión, güey. Y yo creo que, pues ya, o sea, si quieres ribeye, pero te están dando una pinche milanesa toda dura, al final es comida y te tragas la milanesa. Y si esa milanesa tiene el nombre de medicina familiar, pues es lo que hay. Y a veces hay que trabajar con lo que hay. Y ya en mi historia personal dije, ok, todo está saliendo bien, ya tenemos folio, vamos a las entrevistas. No voy a decir en dónde apliqué, pero sí me hicieron una gatada, que no sé si es gatada. Ustedes déjenme su humilde opinión. Pero bueno, fue un lugar que es un estado que a lo mejor se caracteriza por ser un poco conservador. Entonces yo iba un poco predispuesto. Porque miren amigos, esto creo que no lo he dicho así como tan directamente. Se sabe. Pero yo soy orgullosamente homosexual. Y a lo mejor pude haber hecho un chiste de esto. Pero sí, nunca había vivido una autorrepresión en el trabajo para que me contraten. Entonces ahí empecé como yo a reflexionar en cuanto a, bueno, qué tanto también yo me quiero a mí mismo y qué tanto yo me pongo nervioso diciendo esto ante una autoridad, ¿no? Y más si vas a un lugar que, pues, les gusta Jesucristo y todos sabemos que Jesucristo mataba jotos. Pero bueno, yo inseguro, ¿no? ¿Cómo no? Esto no debería ser limitante para nadie. Más si hay doctores de la comunidad aquí escuchando. Yo creo que sí sigue habiendo un problema de tolerancia. Creo que es sutil, pero todavía hay algunas situaciones que te sacan de pedo. O a lo mejor no puedes expresarlo libremente. O a lo mejor es algo interno, no sé. Yo me he desenvuelto en ambientes muy liberales. Entonces no ha sido un gran problema, pero yo creo que sí requerimos de más referentes homosexuales, ¿no? Ya sea en redes sociales o en el hospital. Sí, llévele esta referencia al traumatólogo gay. Y debería eso ser un sinónimo de que es un buen doctor, ¿no? Porque todos sabemos que los heterosexuales están de la verga. Perdón que lo diga. He conocido a muchos en este año y estoy intentando entenderlos, ¿no? Entender ese cerebro que piensa en vaginas y en fútbol, los FIFAs. Pero regresando a la entrevista, pues las típicas preguntas. ¿Y tu papá qué se dedica? ¿Y tu mamá? ¿Y tienes hermanos? ¿Y tú por qué quieres esta especialidad? ¿Y a ti qué te gusta hacer de hobby? Y obviamente en mi caso, ¿por qué te saliste de la residencia? ¿Y por qué quieres volver a entrar a psiquiatría? Y, o sea, uno cuando está nervioso como que no se organiza mucho sus ideas. Igual en ese momento no lo tenía muy claro. Digo, ahorita ya sé que no estaba muy a gusto en el lugar en donde estaba, pero realmente este año me ayudó a reivindicar mis gustos, mis intereses genuinos, y yo creo que que ahorita voy a psiquiatría porque es algo que me apasiona. No es algo que hago para llenarle las expectativas a alguien o tener un título, sino porque genuinamente me interesa la mente humana y creo que he trabajado en mí mismo para aprender y aprender a ayudar, aprender a aprender. Y qué bonito, ¿no? Dar a lo mejor una respuesta así, pero cuando estás en la entrevista dices así, ¿por qué odio a los pacientes y quiero que se mueran, ¿no? O sea, de que una idea completamente opuesta. Pero bueno, en mi caso, pues sí dije más o menos algo así, espero se haya entendido. Pero el problema fue cuando ya casi iba a acabar y me preguntan, ah, oye, ¿y tus relaciones de pareja cómo han sido? Y yo pues les digo, ah, pues mis relaciones de pareja, yo con mi pareja, y cuando uno usa el término pareja, está este gay silence, de que, ah, ok, ¿no? O sea, queda como implícito, ¿no? Arrepentimientos de luego del pasado, de haber dicho mi novio, mi exnovio, ¿no? Mi nalguita con verga. Pero luego no lo hizo, pero contesté las preguntas, ¿no? Y entonces un doctor me hace la siguiente pregunta. Oye, entonces, tú con tu novia... Y ahí ya mi mente se fue a un lugar de pánico, se fue a un lugar al mar de la inconsciencia y me preguntó algo, ¿no? Que cuánto había durado y así. Entonces Lugo se cuestionó, ¿no? Y dijo, ok, puedes ahorita sacarte una bandera gay del orto y decirle, a ver, güey, es novio, nalguita con riata, dije pareja. Pregúntame en términos de pareja, ¿no? Pero bueno, otra parte de mí dijo, déjalo ir y simplemente contestarle la pregunta. Y le contesté. Y dije, ok, mentí indirectamente, pero bueno, vamos a fluir, ¿no? Entonces uno dice, bueno, hasta ahí se quedó, pero no, la caca siguió. Y la caca culminó en que mi última pregunta fue de, bueno, y a ver, y a todo esto, ¿cuál es tu orientación sexual? Y yo, puta madre, güey. Entonces mi cerebro ya se fue a interconectar todo lo que había dicho y dije, no negué que era una novia, tal vez este es mi momento de redimirme, tal vez el raciocinio me está diciendo, di que eres homosexual. Pero es que había algo en el ambiente que me lo impidió y que terminó haciendo Lugo diciendo, soy heterosexual. ¿Sabe qué? Que me gustan las panochas. Y ya las probé y me encantan. O sea, sí dije algo así como de que ya mal, güey. De que dije, bueno, ya si voy a mentir, pues sea la mentira, güey. Me encanta ese olor. Me encantan esos labios mayores. Son hermosos. Ver una vulva es como ver una obra de arte. Entonces, pues lo intenté. Y obviamente no me aceptaron porque yo creo que como que detectaron que mentí. Y aparte había contestado unas encuestas en donde te preguntaban tu orientación sexual y puse homosexual, ¿no? Entonces, todo un problema, amigos. No sé cuál sea su opinión respecto a esto. Y yo creo que mi consejo sería que digan la verdad. O sea, aunque la verdad sea horrible, que en este caso no era ni siquiera algo horrible, es lo que soy. Soy yo la que sigue aquí. Soy yo, te lo digo a ti. Mírame y dime qué es lo que ves. Esa mujer que perdiste una vez. Así. Dedicado esta última frase a este lugar al que apliqué. Y algo que me hace recordar y reafirmar la seguridad de mí mismo, ¿no? Y obviamente lo hablé en terapia y esto pues viene de inseguridades, ¿no? Y de cosas ahí que uno viene... pues cargando, ¿no? Cargando con este patriarcado de la sociedad. Así que si ustedes han vivido algo así, como hombres, gays o mujeres, lesbianas o trans, lo que sea, es algo que pasa, ¿no? Es algo que incomoda. Y es algo que yo creo que no debería ser abordado como se abordó. Porque sí me hizo sentir genuinamente incómodo, que al final todo pasa por algo, los tiempos de Dios son perfectos, así que chicas, chicos, chiques, se van a su entrevista seguros de sí mismos porque los jotos vamos a dominar el mundo, cabrón, cómo no, güey. Y pues darle vueltas a las cosas que ya pasaron no tiene sentido, igual y no me aceptaron porque, no sé, todo el tiempo tenía un pinche moco ahí y nadie prestó atención a nada de lo que dije porque tenía un moco y no, y me valió y el moco incomodó a la gente. Y por eso me estaban haciendo preguntas. O sea, al final luego la explicación siempre es algo más. Así que creo que no hay razón para hacerla de pedo. Creo que fui tratado con respeto y yo no me hubiera aceptado a mí mismo, sinceramente. Pero ahorita, después de esta experiencia que me hizo crecer como persona, sinceramente, el rechazo te ayuda, el fracaso te ayuda a saber que no tienes suerte, que el cosmos no está de tu lado y que esto es una fluctuación constante entre un día estás teniendo todo y obteniendo todo fácilmente y en otro momento estás valiendo verga. Pero creo que ya que como que vives esos dos extremos, la cosa ya se pone un poco más sencillo. Mínimo ya sabes qué esperar y ya sabes cómo actuar ante ciertas situaciones. Yo creo que emocionalmente yo todavía estoy chavo. Todavía estoy chavo, pero creo que sí, en este último año he crecido. Ya nos estamos poniendo un poco reflexivos, amigos. Después de esta primera vuelta, decidí irme de vacaciones porque creo que no, nunca me había dado un tiempo de tener una aventura, de conectar conmigo mismo. Y sacrifiqué la segunda vuelta por irme de vacaciones. Una de las cosas también que el mundo Patreon me ha traído, me han invitado a sus estados, a sus casas, y pues me invitaron al norte. Lo agradezco bastante porque fue algo terapéutico, realmente desconectarte de este ambiente tóxico, de la computadora, de la selección de plazas, de estar con tu mente que constantemente te dice que eres un fracaso, que ya estás acabado, que vales madre. O sea, el salirte de esa burbuja te ayuda a saber que hay un mundo afuera de medicina, hay un mundo afuera del ENARM, que un trabajo no te define y tu personalidad no tendría que definirse por lo que te dedicas, sino que tú eres tú y al final yo creo que chapulinear está bien porque al final sigues siendo tú haciendo lo que sea, ¿no? Entonces, siempre y cuando estés satisfecho, yo creo que es lo que hace que valga la pena. Entonces, esto lo digo porque pues viví bastantes cosas y ahorita lo puedo decir como con seguridad. Pero cuando estás valiendo verga, se siente muy feo. Se siente muy feo, amigos, y hay que pedir ayuda. En mi caso, la ayuda llegó cósmicamente en forma de chingos de cheve y experiencias norteñas que, amigos, en esas vacaciones viví todo. Viví todo lo que alguien puede vivir en una pequeña cantidad de tiempo, pero valió la pena. Sacrifiqué la segunda vuelta, valió la pena 100%. 100% lo volvería a hacer. Sacrificaría la tercera vuelta si es que tuviera dinero y otras vacaciones. Y regresando al proceso de selección, pues nos comentaron que ya la tercera vuelta iba a ser Cuba, nada más, porque hay plazas en Cuba. Y dije, bueno, ¿será que sí me quiero ir a Cuba? Al inicio sí era algo divertido, pero ya me empezaron a contar un poco que hasta te racionan la comida y yo atraco en las noches. Entonces no me veo en un mundo en donde no pueda atracar en la noche pinches 10 gansitos porque el del mercado cubano no me dejó comprar más o que solo hay frijoles para atracar. A mí me cagan los frijoles. No. Entonces me cuestioné a mí mismo y dije, pues igual hago el ENARM otra vez y lo paso tres veces y la situación del curso sigue, ¿no? Tampoco es como que sea el fin del mundo. Ya he hecho muchas cosas locas, una cosa loca más que para empezar ya ni lo considero locura, lo considero respeto a mí mismo. Pero mientras yo estaba en ese pensamiento, dije, necesito una señal de la Matrix porque estoy tibio, no sé lo que quiero. Y pues la Matrix sacó esta oportunidad para las personas que se quedaron sin folio de reelegir y volver a entrar en la contienda. Entonces, muchas personas que ya tenían la esperanza tirada por los suelos obtuvieron una plaza de último momento y prometieron abrir más plazas para ofertarlas en la tercera vuelta y que entre todos nos peleemos por ellas. Nadie sabe en dónde son estas plazas, nadie sabe, es en la cárcel. En la cárcel también hay humanos, ¿no? Es en la cárcel. A mí me encantaría. Me encanta. O sea, psiquiatría en la cárcel. Entrevistar a la Mataviejitas es uno de mis sueños. Pero en esas andamos y nos van a decir por ahí del 10 de enero qué es lo que va a suceder. Así que seguimos en la contienda y me ha gustado bastante. Nunca he llegado tan lejos. Y sí, como que el hecho de que te rechacen mucho te hace quitarte una gran carga de encima y al final resulta ser algo terapéutico, como un valemadrismo sano. Y con esta palabra, valemadrismo sano, acabamos el tiramierda de hoy. El podcast de hoy fue tirar mierda nada más por tirar mierda. Es el 1 de enero actualmente y no me queda más que desearles mucho amor propio y ya con eso, porque eso no depende de nadie más más que de ustedes. Así que quiéranse. Yo estoy aprendiendo a quererme día con día, descubriendo cosas de mí. Y ha valido la pena. Ahorita, en retrospectiva, toda esta aventura de salirse de la residencia y llegar a los 29 otra vez, ya cansado, la verdad, ya cansado y con gastritis, pero satisfecho de decir, ok, me divertí, ¿no? Hice lo que quería hacer y creo que lo voy a seguir haciendo, igual de una manera más madura, a lo mejor sin tantas groserías frente a un ser de autoridad. Hay que fluir, amigos, hay que vibrar, hay que echarle ganas. Y con este echarle ganas, terminamos el podcast de hoy, amigos. Feliz Año Nuevo. Les envío muchos abrazos, muchos besos. Vamos a estar dando clases ahí en el Patreon si gustan, si valoran su dinero y se lo quieren gastar, no sé, en qué se lo gastan los chavos de onda hoy en crico, en cristal. Adelante, es tu decisión. Sean responsables de sí mismos. A mí me valen verga sus decisiones en el buen sentido. Pero espero eso los lleve a la felicidad, amigos. Este pedo de la pandemia yo creo que ya como que se acabó. Pero siempre que alguien dice eso así, explotó la torre latinoamericana y adentro estaba toda tu familia, ¿no? Entonces, bueno, vida, pues a ver qué me deparas. Espero no desgracia, pero pues que se deje venir. Déjate venir, Matrix. Besitos en la nalguita con riata. Seguimos aquí. Seguimos reportando, seguimos con la frente en alto y nos vemos pronto. Bye.